No, este es el pibe nuevo que pusieron para hablar del tema indígena. Con el San Martín, el pibe. Y no solo.
Señores jueces, independientemente de la defensa técnica que en su momento hizo la Fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén, esta oportunidad es propicia para entrar a analizar las cuestiones de fondo implicadas en esta muy compleja problemática. De modo tal que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han estimado adecuado considerar los derechos humanos en pugna en esta situación, independientemente de las cuestiones formales que hubiesen sido planteadas por el Poder. En esta causa concreta, lo que se ha cuestionado es la validez de la ley 2439 que municipaliza a Villa Pegüeña, básicamente por no haber realizado la consulta previa, previsto en el artículo 6 del convenio 189 de la OIT, y no haber respetado los derechos civiles y políticos plasmados en el artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Creo que coincidimos todos que en el actual paradigma internacional de los derechos humanos, corresponde a cada uno de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, hacer una tarea casi de relojero, a efectos de compaginar todos los derechos humanos que se pongan en la situación, en cualquier situación de conflicto. Y en ese marco, en esa tarea de relojero, como explicaba el doctor Salgado, hoy estamos obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la jurisprudencia internacional, para no caer en responsabilización internacional. Estima la Confederación Indígena de China que la municipalización de Villa Pegüeña afectaría sus derechos humanos fundamentales. Yo quiero recordar, antes que nada, que desde el punto de vista de la parte orgánica de la Constitución Nacional, menos afectada por el derecho internacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en el año 2005 en la causa 11 versus provincia de San Luis, indicando en términos absolutos cuál es el valor que la institución municipal tiene para el régimen federal argentino. En este caso, dijo la Corte, recordando en primer lugar que el artículo 5 de la Constitución Nacional obliga a cada provincia argentina a dictar una constitución que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Y el artículo 123 de la Constitución Nacional obliga a que ese régimen municipal tenga rasgos de autonomía. La provincia de Neuquén, en el marco del Estado Federal Argentino, está obligada a establecer un régimen municipal autónomo. Y estando en debate la extensión de ese régimen municipal autónomo, dijo, en los pasajes que ahora puedo permitirme leer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la soberanía popular es un principio de legal y constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una nación con instituciones maduras. En consecuencia, por la aplicación del principio de soberanía popular, las funciones relativas a la autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado Federal deben ser garantizadas, rechazándose actos y procedimientos que traduzcan el desprecio y el quebranto de las instituciones municipales. Y en su otro componente, el doctor Lorenzetti manifestó que el artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, que obliga a instaurar un régimen municipal autónomo, deben ser interpretados como un compromiso que asumieron las provincias para asegurar su régimen municipal. Lo que importa no solo el reconocimiento del Estatuto Municipal Autónomo, sino también el de las facultades mínimas y necesarias para no desarticular su funcionamiento. Y agregó, estas normas permiten identificar un principio general de descentralización institucional, inspirado en el objetivo de lograr una sociedad más abierta y participativa, por lo cual manda perseguir en la mayor medida posible la diversidad y el diálogo plural. En este sentido, la protección de la autonomía municipal tiene una máxima importancia. ya que no solo consigue una razonable descentralización institucional, sino que además permite una relación más inmediata entre gobernantes y gobernados. En el régimen constitucional argentino y también en las decisiones tomadas por el derecho internacional público, no se cuestiona que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, son pueblos originarios en el marco del Estado mediterráneo. En el caso concreto de la Constitución argentina, el artículo 75 y 17 dice que son pueblos indígenas argentinos. En el marco de la argentinidad, de la totalidad del régimen federal, la institución municipal es la que mayor asegura el diálogo plural, la interculturalidad, que es el objetivo final que pretenderían plantear en sus objetivos institucionales las organizaciones plantadas. Desde este punto de vista, no se advierte por qué razón axiológica se pretende ir en contra de la institución municipal, cuando es el régimen, desde el punto de vista de la parte orgánica de la Constitución, que mayormente asegura los derechos que ellos pretenden asegurar. Insisto, eso es desde el punto de vista de la parte orgánica de la Constitución Nacional. Y se ve, a nuestro juicio, la sin razón de la demanda, en cuanto, si se hiciera lugar, lo que se conseguiría es volver a una situación de comisión de fomento, donde las decisiones son por naturaleza tomadas con una sola red de autoritarismo. Las competencias que efectivamente hoy son municipales, antes de la ley 1439, no eran competencias de las comunidades originarias en el derecho federal argentino, sino que eran competencias provinciales, que tomaban un mayor número de funcionarios y no en un régimen de consenso. En este caso particular, cuando se plantea la anulación de la ley 1439, el efecto directo, concreto, sería volver a un régimen de competencias en términos absolutos más autoritarios que hoy existe para tomar decisiones en cuestiones populares. Desde el punto de vista de la parte dogmática, entonces, coincidimos obviamente con, creo que todos coincidimos, con el paradigma del derecho internacional de los derechos humanos, debemos recordar que en el año 2004, la legislatura en este caso, debió también observar al sancionar esta ley 2439 todos los derechos humanos fundamentales en juego. De haber desconocido alguno de ellos, hubiese incurrido en responsabilización internacional. Y en este aspecto, yo quiero recordar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en la Argentina ostenta rango constitucional. Y su artículo 5.2 obliga a cada uno de los estados, y en el caso de los estados federales a cada una de las provincias, a respetar no solo los derechos políticos consagrados en ese pacto, que constituyen un piso mínimo, sino que también el Estado federal argentino debe respetar todos los derechos políticos que en mayor profundidad o en mayor grado hayan sido previamente positivizados en Argentina. Debemos recordar que en el modelo de régimen municipal de Neuquino, el actual artículo 270 de la Constitución de Neuquén establece que, actualmente, que todo centro de población que alcanza más de 500 habitantes constituye un municipio, que será gobernado por una municipalidad y que estará investido de todos los poderes necesarios para resolver por sí los asuntos de orden local y de carácter eminentemente popular. Villamegüeña no es municipio por la ley 2439. Villamegüeña es municipio por una decisión del constituyente provincial, que en forma imperativa estableció que todo centro de población que alcance más de 500 habitantes constituye un municipio. En consecuencia, la ley 2439 es meramente declarativa. Declárase, el artículo 1 dice, declárase el municipio de Villamegüeña en función de los censos previamente organizados. Este derecho político existente en el 2004, que asegura a todos los ciudadanos de la provincia de Neuquén el derecho a participar en los asuntos locales una vez que la población en la que residen han alcanzado 500 habitantes, este derecho político no podía ser reconocido por la legislatura de Neuquén, bajo procedimiento de incurrir en responsabilización internacional si lo hubiesen planteado así los residentes del municipio de Chaleón, cuyo vehículo fue delimitado en 1996, ¿sí?, parte del convenio de 169 de la ONU. El reparto de derechos civiles y políticos no solo impide al Estado no garantizar o no respetar los derechos políticos existentes previamente, sino que en su artículo 5.1 impide a cualquier privado, grupo o asociación realizar actividades encaminadas a violentar los derechos políticos y civiles previstos en ese pacto o las normas locales. De modo tal que no quedaba alternativa en ese momento a la provincia de Neuquén. para no reconocer los derechos políticos de la justicia en su totalidad y en este momento de que recibía la semilla de vuelta. Podría plantearse que existiendo minorías étnicas o territorios comunitarios en un área determinada, ese particular elemento habilitaría a moderar la incidencia de los derechos políticos de los demás ciudadanos de la provincia. Sin embargo, este punto fue especialmente planteado en el convenio, en el pacto de 1966. El artículo 17, que también mencionan los demandantes, la Confederación Indígena de la OCDE, establece que toda minoría étnica tiene un derecho a que se arbitren las medidas necesarias para conservar su cultura, su religión y su idioma. Esto es lo que dice el artículo 17. Si quieren se lo leo, pero este es el sentido de la norma. En base a este artículo 17, numerosas representaciones indígenas que históricamente ante sus países pretendieron realizar actos encaminados a cierto grado de soberanización política. Frente a las dudas suscitadas por estos requerimientos de las organizaciones indígenas y de los estados, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió la Observación General número 23. La Observación General número 23 es la interpretación auténtica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU otorga al artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y, por el contrario, no sostiene que ese artículo 17 habilitaría a reducir la densidad o el grado de los derechos políticos de todos los demás ciudadanos del país cuando en un área determinada existiera una minoría étnica o una educación indígena. Textualmente, en la parte que nos hubo admitido ayer, dijo el Comité de Derechos Humanos, aunque los derechos amparados por el artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos sean derechos individuales, dichos derechos dependen a su vez de la capacidad del grupo minoritario para conservar su cultura, su idioma o su religión. En consecuencia, puede ser también necesario que los estados adopten medidas positivas para proteger esa cultura, esa identidad, esa religión. Es común con los otros miembros del grupo, pero en este sentido se debe observar que las medidas que tome el Estado para proteger a esta minoría étnica, en la medida que estén destinadas a corregir una situación que impide o dificulte el goce de los derechos garantizados por el artículo 27 de las minorías étnicas, deben asegurar las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 26 del pacto.